nuestra próxima propuesta gira en torno al derecho civil. Para ello contamos con el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Hasta los domingos trabajamos.
Todos los días, como los alumnos, que tienen que hacerlo también, ellos estudiar. Y precisamente vamos a intentar ayudarles con un tema que lleva por título las obligaciones pecuniarias.
Sí.
Profesor Lasarte, cuando hablamos de pecunio, es el dinero, pero en el programa hay algunas diferencias. No sé si es que esa diferencia es real entre, por ejemplo, deudas o obligaciones monetarias y pecuniarias. ¿Es lo mismo o no? ¿O hay alguna diferencia?
No es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que tampoco es un tema central dentro de las obligaciones pecuniarias, ¿no?
Es simplemente una curiosidad.
Sí, no, yo la atenderé con mucho gusto, como siempre, porque precisamente lo que ya sabe que cuál es mi teoría. El derecho es muy bonito. Lo que hay que suscitar es la curiosidad de los alumnos, de los estudiantes y del público en general. El derecho no le gusta normalmente a los alumnos convencionales de 19 o 20 años cuando entran en una universidad. Sin embargo, cuando uno va creciendo y se da cuenta de que está presente, está omnipresente, no es raro las segundas vocaciones. Nosotros tenemos en la UNED muchísimas segundas vocaciones. Y además vocaciones que no es raro que acaben al final enganchándose hasta tal extremo en el mundo del derecho que en algunos casos cambian de profesión, ¿eh? Así que las deudas pecuniarias son efectivamente, viene de pecunia, que en latín era especie monetaria, patrimonio en general y desde luego también dinero, y significa exactamente eso, las obligaciones de dinero. Las obligaciones pecuniarias. ¿Por qué se distingue entre obligación monetaria o pecuniaria? Porque hay veces que la obligación no es tanto una obligación de valor propiamente dicho, referida a un conjunto de unidades monetarias, sino que la unidad monetaria contemplada en la obligación adquiere importancia. Bien sea porque sea una obligación planteada por un coleccionista, que dice yo quiero que se me pague tanto dinero, pero en monedas de ducados de oro del siglo XVI. Claro, ya estamos hablando de una deuda, sin duda alguna, pecuniaria, pero una deuda pecuniaria transida de unas características especiales que hace que sea una deuda propiamente monetaria, de una especie monetaria concreta. Si quiere que no sea tan rebuscado, pues lo mismo pasa cuando se dice que el contrato se paga en otra moneda. Se paga en yenes, o se paga en dólares, o se paga en euros directamente.
Pero sigue siendo dinero, ¿no?
Claro, sigue siendo dinero. Lo que pasa es que está pactada específicamente una determinada especie monetaria. Y por eso se habla en ese caso de una deuda monetaria, especificando que en ese caso la pecuniaria no es una mera deuda de valor, de una unidad de valor que esté en una sociedad dada, como por ejemplo ocurre ahora mismo con el euro en casi toda Europa, ¿no? O con el dólar en el área dólar, ¿no?
Y cuando hablamos de dinero, pues también hablamos de intereses, de hipotecas.
Hablamos de todo.
¿Verdad?
Hablamos, hombre, la deuda pecuniaria o las deudas de dinero, pues claro, están presentes en toda sociedad, en toda civilización y forman, sin lugar a duda, un tipo de obligación muy concreta y al mismo tiempo muy generalizada y que al mismo tiempo genera pues muchos problemas, por ejemplo, con los intereses. Hay muchos problemas. Los ha habido históricamente en nuestra nación, históricamente, y los hay también actualmente, porque los intereses, la tasa legal de interés, es un tema de una extraordinaria importancia que, para que se haga una idea, pues desde prácticamente el año 86 hasta el año en el que estamos, en el 2003, el interés se ha reducido, pues prácticamente se ha dividido por tres. En el año 86 el interés legal era el 10,50 y ahora mismo es el 4,25. Ha habido un descenso importantísimo en los últimos años, curiosamente, de democracia, si se fija. Porque en el año 84 se dictó una ley que acabó con el interés legal histórico, que en España era el 4%, con lo cual, claro, nadie pagaba. Absolutamente nadie. Todo deudor lo que le interesaba era deber dinero, Porque, claro, el interés legal estaba fijado en el 4 y el interés convencional, el interés en la calle, lo que hacía quien debía dinero era precisamente incrementar su patrimonio, ¿no? Porque
no necesitaba amortizar capital, ¿no?
Claro, lo condenaban no como mucho, si no estaban pactados los intereses, lo condenaban al interés legal, al 4%, cuando el interés real en la calle, en años inmediatamente anteriores a los años de instauración de la democracia, pues se puede decir que estaba alrededor del entre el 22 y el 26%, ¿no? Imagínese el diferencial que se ganaba, ¿no? Todo eso cuando no hay fijado unos intereses convencionales. Porque como usted ya sabe, y lo sabe cualquier persona, lo general, lo normal, es que cuando se establece una deuda de carácter pecuniario, en general, si tiene base contractual, es decir, si nace de un contrato, de un acuerdo, de un acto determinado que requiere la voluntad de las partes, lo normal es pactar un interés convencional, que suele ser más alto que el legal.
¿Por qué?
Pues siempre porque se considera que la economía es más viva y siempre realmente pues se ha estimado que el interés legal, precisamente para evitar provocar inflación y aumento de precios y tal, está siempre en una tasa pues muy medida y muy mesurada por parte del legislador. Hasta el extremo, fíjese, de que aparte de los intereses moratorios convencionales, hay unos intereses que se llaman, o se han dado en llamar, punitivos o procesales ahora, y que están regulados desde el año 84, si no recuerdo mal, en la ley de enjuiciamiento, en las distintas leyes de enjuiciamiento, ha habido solo dos, pero desde el 84 hasta el año 2000, que ya vige y rige la nueva ley, ha habido varias reformas, ¿no? Y se ha retocado varias veces el artículo correspondiente. Bueno, pues estos intereses punitivos o procesales dicen que desde que se dicta sentencia firme hasta que se ejecute, fíjese, el propio legislador, se habrá de pagar, si no hay intereses convencionales fijados, los intereses legales más dos puntos. Es decir, que cuando hay pleito, el propio legislador, aunque sea no en el Código Civil, sino en la ley de enjuiciamiento, reconoce que el interés legal está muy mesuradito, ¿eh? Por eso, verdaderamente, pues no es extraño que en las previsiones contractuales el interés convencional siempre sea superior al legal.
Cuando estamos hablando de intereses, a mí me parece que estamos hablando de un tema económico más que jurídico, ¿no? ¿No tengo razón?
Hombre, claro, el componente económico lo hay, pero los juristas llegamos también a hacer la regla de tres, ¿eh?
No, ya me
en ese sentido, creo que es absolutamente necesario. Y desde luego, es como si me dice que cuando estamos celebrando un contrato de transporte, a mí me ha gustado su observación y me parece muy inteligente, por otra parte, pero es como si me dice que cuando celebramos un contrato de transporte estamos hablando más de geografía que de derecho. Claro, sí, porque habrá que ver qué kilometraje hace un determinado camión o qué cantidad de millas hace un determinado buque, ¿eh? Cuál es el trayecto o el itinerario, cuáles son los riesgos que puede haber en un determinado contrato de transporte. Entonces, claro, el derecho, evidentemente, como usted sabe, es un componente social más de la realidad. No hay que darle más importancia. Ni es una ciencia, como pretenden muchos de mis compañeros que hablan de la ciencia del derecho. El derecho no es una ciencia. No es una ciencia ni en sentido convencional, ni en sentido propio, ni en sentido puro. Lo que sí es una magnífica técnica, es una magnífica técnica que históricamente se ha demostrado que cuando está presente y estamos frente a buenos legisladores, es una técnica maravillosa, y que cuando no existe, lo que provoca es la guerra, la tensión, el litigio, el enfrentamiento, y lo que provoca es pues directamente el ojo por ojo y diente por diente. Entonces, entre elegir una cosa u otra, hay que elegir siempre el derecho. Eso está más claro, ¿verdad?
Siempre por el derecho.
Hay que elegir el derecho. El derecho, por tanto, pues lo mismo regula los intereses que tienen un alto componente económico, pero también un alto componente jurídico, que regula, como usted sabe, la fecundación asistida, ¿eh? Y la inseminación in vitro, fíjese qué cosa. Claro, eso es pura genética, pura química, pura medicina. Yo no sé, bueno, será interdisciplinar.
Sí, pero tiene aspectos legales.
Claro, pero tiene unos aspectos legales importantísimos. Y además, recuerde, el derecho siempre va a resolver los problemas que se plantean, no los plantea el derecho. Esa idea que hay de que los abogados, de que los picapleitos, de que los profesores de derecho somos los que creamos los problemas es una idea radicalmente falsa. En el mundo económico moderno los problemas lo generan casi todos los economistas, ¿no? Y algunos otros lo generan los constructores, los médicos, los tal, todo el mundo, los que se saltan los semáforos, etcétera, etcétera. Y los profesionales del derecho, lo que tenemos que venir después, sea como legisladores, como profesores, como abogados, como jueces, lo que tenemos que venir es a poner los pañitos calientes, a tratar de resolver los problemas. Esto quiero que quede muy claro, ¿eh? Porque el derecho no es litigioso en sí, sino que al revés, lo que pretende siempre es resolver los litigios, ¿eh? Y naturalmente también los aspectos económicos de los litigios, claro.
Bueno, pues ya que estamos en resolver esos problemas, ¿qué pasa cuando no se cumplen con esas obligaciones pecuniarias que tenemos?
Pues lo que pasa fundamentalmente es que la obligación pecuniaria es fácil de cuantificar. Claro, si yo tengo que dar, supóngase, una conferencia, o imagínese, yo estuviera contratado, propiamente hablando, ¿no?, en derecho privado para dar esta charla y no vengo a darla, no me va a mandar usted la Guardia Civil a mi casa para que me traiga, porque es que además, si yo no quiero hablar, no hablaré, ¿eh?, porque es una obligación de hacer. Muy difícil de valorar el incumplimiento en este caso. Pero si lo que tengo que hacer es entregarle a usted 1.000 euros ahora mismo, o 1.000.000 de pesetas, como usted comprenderá, el valor en euros de 1.000.000 de pesetas, como usted comprenderá, es muy fácil de cuantificar. El valor ya lo sabemos, es objetivo. Si hemos pactado intereses y he incumplido, tendré que pagar los intereses convencionales, el capital más los intereses. Si no hemos pactado nada, pues pagaré los intereses, generalmente desde que usted me interpele o desde que haya sentencia firme que me condene al pago de una determinada cantidad, ¿verdad? Porque en ese caso, no habiendo intereses convencionales, es lógico que entren en juego los legales. Y por tanto, la obligación se encuentra, digamos, objetivamente cuantificada, si me permite la expresión, aunque cuantificar existe ya en el diccionario de la Real Academia, ¿eh?, en la última edición, en la 21ª, que es la actual, vamos, la que se encuentra ahora en distribución. Así que cuantificarlo es muy sencillo en general, ¿no? Los intereses, que ocurre, pues que naturalmente hay que valorarlos, que hay que seguir las reglas generales de que el acreedor no puede recibir antes los intereses que el capital, porque si no dejan de rendirle, así que tiene que andar vivo y pedirlo o todo, que se le pague por completo, o imputar lo que se le paga primero, a los intereses, para que el capital, en todo caso, siga generándolo si no se le abona, Y las reglas generales que ha habido desde antiguo en el mundo del derecho privado.
Y ya por último, y para finalizar esta conversación que tenemos sobre las obligaciones pecuniarias, ha hablado casi siempre de los intereses convencionales. ¿Y qué pasa si hay usura? Porque puede haberla también.
Pues si hay usura, pasa que todavía sigue en vigor la ley Azcárate, una ley de 1908. Y naturalmente lo que ocurre es que en ese caso el contrato es radicalmente nulo. Y dirá usted, ¿cómo hay una ley en vigor desde 1908? Pues hay una ley en vigor desde 1908 porque aquella ley tuvo la precaución de ser una ley en sentido general y recurrir a criterios de ordenación de carácter general, es decir, no reglamentarios, acudiendo sencillamente a que cuando el interés esté muy por encima de lo que podemos llamar en términos economicistas o de economía, lo que se puede llamar pues los intereses generales del mercado, si hay realmente un abuso por parte de del prestamista, se puede declarar la nulidad de la obligación.
Pues con esto vamos a terminar.
Por interés usurario, que es como se llama.
Muy bien. Pues ahora ya sí, vamos a terminar este tiempo que hemos dedicado a derecho civil con el catedrático Carlos Lasarte Álvarez. Muchísimas gracias.
Muy buenas noches, muchas gracias.